Dios y lo dice una y otra vez a Jeremías, di todo esto y no te van a hacer caso, pero dilo. Entonces es una tarea bastante difícil para Jeremías, pierde amistades, hay personas que lo están acechando, le va muy mal durante muchos años que él está haciendo eso. Y toditito lo que Dios le dice que diga, sucede. Y eso puede ser la única satisfacción, es que en verdad no fui loco, sino Dios me mandó. Pero sí hubo como un remanente que sí le está haciendo caso durante ese tiempo, porque alguien lo anotó, alguien lo conservó en la destrucción de Jerusalén, alguien conservó lo que Jeremías había escrito. Y como vimos en nuestro estudio de Daniel, Daniel estaba leyendo esto seriamente como libro profético, leyendo en Daniel, y es cuando, leyendo en Jeremías, Daniel, entonces él se da cuenta que los 70 años que Jeremías dijo están por cumplirse, y eso ya lo vimos en Daniel. Pues ahorita en esta parte Jeremías está iniciando y ya es suficiente. Con esto, estos dos capítulos, en el próximo Jeremías ya empieza a decir, ya me están acechando en mi pueblo. O sea, Anatot era una ciudad levítica, entonces eran sacerdotes y levitas que vivían ahí. Entonces todos son sus parientes, no solo porque es un rancho, sino porque realmente es una ciudad dedicada para vivir ahí los levitas y sacerdotes. Entonces Jeremías es de la clase sacerdotal, es de la tribu de Leví y sus primos le están acechando. O sea, no es simplemente alguien que no le cae bien a Jeremías, a esa persona. Entonces, en capítulo 7, Dios le para en la puerta del templo en Jerusalén. Y todo lo que tiene que decir. Y es tremendo algo porque de repente sí encontramos unos paralelos el día de hoy. Y viendo cómo en esta parte los gobernantes, por decir el rey y los príncipes de Judá, todavía no están como tomando en cuenta y escuchando mucho lo que dice Jeremías. Eso es después, hasta el rey Sedequías por fin viene en secreto a Jeremías y dice, yo sé que Dios te envió, yo sé que todo lo que has dicho va a suceder y tengo miedo si hago lo que tú dices, que era entregarse a los babilónicos, si hago lo que tú dices, el pueblo, o sea, los nobles, los príncipes, me van a matar. Pues termina que lo matan. Entonces, vas a morir por algo, ¿no? Sedequías, pero mejor, o sea, imagínate que si él hubiera hecho eso. Las diferencias, los cambios. Y en esta parte también, Dios les dice, todavía hay tiempo. Si ustedes hacen esto, el cautiverio, los que ya fueron llevados, el tío del actual rey y todo eso, los que ya fueron llevados, ellos van a ser como un remanente, va a ser simbólico esto y va a ser un castigo, pero ya no va a ser destruida la ciudad ni todo el pueblo llevado en exilio. Y Dios lo ofrece. Ahora, en la Biblia, como en la vida, muchas veces Dios ofrece algo sobremanera generoso y bondadoso. Porque no porque no quiera hacerlo, pero también sabe que no lo van a recibir. O sea, no van a aceptar la oferta misericordiosa que Dios hace. Pero eso demuestra también, si Dios está, órale, yo lo hago. O sea, vamos a hacer a un lado esto y los que ya están allá van a cumplir esto y lo vamos a alterar. O sea, Dios todavía queriendo negociar el castigo y negociar la justicia con ellos. Y cuando tú encuentras en tu vida que Dios como que te das cuenta cuando estás sinceramente, honestamente andando delante de Dios y tú te das cuenta cuando Dios está como diciendo, pues mira, nada más esto, ¿no? Y ya. Y como que te das cuenta que tú has estado edificando un muro y resistiendo a Dios y consiguiendo lo que tú quieres, pero como que Dios está diciendo, no. No a eso. Entonces, eso es lo que está pasando aquí y sí podemos aprender algo. Entonces, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, y los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Entonces, imagínate, llegaban y salían, o sea, venían a ofrecer sus sacrificios, venían a la hora de la mañana, a la hora de la tarde, para quemar incienso, quemar el cordero de la mañana y de la tarde, y era el tiempo de oración. Entonces, en eso, Jeremías ahí está. Entonces, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Entonces, como que hay una parte más adelante en Jeremías que, ¿cuál es la carga del Señor? Y por fin Dios dice, ustedes son mi carga. Ustedes son un bulto bien pesado para mí. Entonces, ya no digan eso, pero era como un refrán de ir al profeta y decir como que, ¿qué te habló Dios? ¿O qué es la visión? Como hay conferencias y congresos, luego, ¿qué es la visión de este año? Entonces, Dios dice, son unos visionudos, ya no quiero que hablen así. Entonces, y dice, les voy a quitar este refrán de su boca. Entonces, es una cosa que esto ya viene de generaciones, siglos, haciendo esta contienda entre el pueblo y su Dios. Entonces, dice, esto de decir templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, ¿y qué? Y eso, y hay un vínculo en esto con lo que dice Jesús, cuando están diciendo, mira las columnas y qué tamaño de piedras para hacer el templo, como que esto es fabuloso. Mira lo que Dios está concediendo de nuestros enemigos, los romanos, que tengamos aquí. Y Jesús dice, ven todo esto, no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces, eso fue algo fuerte para los judíos porque ya dejaron sus ídolos durante el exilio en Babilonia y Persia y su nuevo ídolo era su templo y el día de reposo. Y entonces Dios les quita el altar y les quita el templo y dice, ok, tengan su Shabbat si quieren. Entonces eso sigue siendo el día de reposo, el único ídolo que pueden tener ya en su mano y siguen neciando y contendiendo con su Dios hasta el día de hoy. Pero siempre hay un remanente que pone oído a lo que Dios está diciendo. Y tú y yo, en nuestros días, queremos ser también ese pueblo que pone oído a lo que Dios está diciendo. Entonces, dice, pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Y aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Ahora, el día de hoy, y es muy cierto y no lo podemos negar y no es... No queda Semilla Cuerna exenta como iglesia de eso, pero siempre hay como persignados, que llegan domingo llegan en la cuarta canción, o en la quinta canción, y si empezamos 10 minutos tarde, como que hasta casi me hace pensar que están en la esquina esperando. Bueno, ya van en la cuarta canción, ya podemos subir, porque es tan puntual la cosa, y digo, realmente, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es la cosa de como que ya estuve y afirmé la bitácora y Dios ya me vio aquí? Y digo, ¿es todo? O sea, ¿con eso te alcanza? ¿No hay más gozo para ti en este entorno? ¿No hay más que hacer, más que escuchar en este? O sea, siempre a mí me deja así, con la boca abierta, Pero entiendo que es un fenómeno muy humano. Imagínate que es un lugar en donde milagros han sucedido, como el templo en Jerusalén. Ese es el templo que Salomón construyó, que ellos sabían que cuando inauguraron se llenó de la gloria de Dios y los sacerdotes tuvieron que salir. Ellos han vivido en Jerusalén y 100 años antes Dios libró la ciudad del ejército de los asirios que asolaron el reino del norte. Entonces, ellos tenían eso. O sea, hace 100 años fue 1918. Mi abuelo tenía 18 años. Entonces, imagínate que él podía decirme, cuando yo era muchacho, él podía haberme dicho, entonces, cuando yo tuve tu edad, vamos a decir, de 12 años, cuando yo tuve tu edad, pasó esto. Dios destruyó todo el ejército de los asirios. Y todos decidimos que vamos a servir a Dios porque no hay Dios que haga estas cosas. Entonces todos decidimos. ¿Cómo afectaría a este muchacho, ¿no? Que mi abuelo pudiera decirme eso y su hijo, mi papá, pudiera decir, es muy cierto? Entonces, pero no, como que alguien dejó ir el balón en estas cosas. Y lo que les quedó es que somos fabulosos, somos preciosos. Y Dios hará lo que sea por nosotros. Ahora, lo que se está predicando en muchas iglesias es eso. Es que tú eres pechocho. Y Dios hará lo que sea por ti. Y todo está a tu disposición. Entonces, o sea, como que entonces, hasta lo cantamos ahorita, no hay muro ni mentira que pueda detener tu amor por mí. Pero sí hay una cosa, aunque cantamos esa canción y es muy bella, hay una cosa que puede detener el amor de Dios para mí. Franca, abierta, rebelión. O sea, y Dios va a decir como con Jeremías, yo quiero, pero pues tú me azotas la puerta cada que me ves y abres tantito y cierras otra vez. Con eso, ¿qué se puede hacer? Por eso Jesús lloró sobre Jerusalén. Franca, abierta rebelión. Y estaba sucediendo. Hay una frase que Jesús toma de Jeremías y lo dice cuando él está limpiando la plaza del templo la segunda vez al final de su ministerio. Al principio lo hizo y dice, lo han hecho plaza de mercado. Aquí este lugar, pero sigamos leyendo. Entonces, esto está sucediendo y dice, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones, porque ya me presenté y firmé la bitácora. Ya me vio el pastor, inclusive. Ya me vieron dos o tres en estacionamiento y todo. Me paré un rato ahí, en la reja ahí donde reciben a los niños, y todo el mundo me vio. Y digo, ¿pero qué? O sea, ¿eso es nada más lo que es? O sea, aún un marido infiel deja el gasto y se sienta a comer, aunque vaya a dormir en otra casa. O sea, como que Dios usa esta imagen muchas veces en Jeremías de que, cómo se siente tratar con alguien así. Bueno, entonces sí está fuerte y apenas está comenzando este periodo. Ahora, otra cosa que hay que recordar con esto es que cuando Jeremías comienza, la nación está en un avivamiento. El reino de Judá está experimentando un trastorno total. Están destruyendo ídolos. El rey Josías está destruyendo ídolos, está quitando idolatría, lugares altos, altares. Menciona en capítulo 8, al final aquí en 7, de Tofet, que es donde quemaban a sus bebés. Entonces, todo eso Josías está destruyendo. Y el pueblo está, bueno, pues ya no te dejan hacer eso. Entonces es ley seca. Pues, o sea, entonces están esperando que pase el día y ya podemos volver a lo que era mejor para nosotros. Entonces, dice, versículo 11, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre hasta que también yo lo veo, dice Jehová. Eso es una frase muy fuerte, pero Jesús dice, ya lo han vuelto cueva de ladrones. Y ese templo fue destruido y el segundo templo fue destruido, cuando Jesús dijo. Entonces, andad ahora a mi lugar en Silo. El tabernáculo estuvo en Silo casi 300 años, y David trajo el tabernáculo y el arca a Jerusalén, después se hizo el templo. Entonces, piensa en eso, o sea, muchos decían lo mismo de Silo, o sea, ibas a Silo para consultar a Dios, y el sacerdote metía la mano al efod y sacaba Urim y Turmim y daban un sí o un no a tus preguntas. Entonces, o sea, ¿y Silo qué? Los asirios asolaron el reino del norte y con eso Silo quedó en ruinas. Entonces Dios dice, ¿quieren saber cuánto me importa piedra sobre piedra? ¿Quieres saber cuánto me importa tus logros? Ve aquí a Chula Vista. Tanto me importa lo que tú gastaste, lo que tú construiste, toda tu fama. Eso es muy fuerte que lo diga yo, porque grandes cosas se hicieron en ese entorno. ¿Y dónde está ahora? Es una habitación de búhos y lagartijas. Es una ruina. Entonces, o sea, su fama de haber sido dedicado al uso del evangelio nunca fue mayor que su fama cuando fue un hotel balneario. Eso es una cosa que nos tiene que azotar el pecho. A nosotros, aquí en Cuernavaca, un custodio y una mayordomía corrupta. Y Dios dice, y cabot, mi gloria se apartó. Lo dejó en ruinas. Dios nunca santifica un lugar si el hombre lo viene a corromper. Entonces, aquí Dios está indignado. Dice, también yo lo veo, Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel, el reino del norte. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas cosas, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé, y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, que el nombre de Dios le importa, ¿no? Entonces no es que, no, qué feo, sino Dios amó eso, y amó lo que se hizo, y amó y hizo ver su gloria allí. Eso es un favor que Dios nos hace. Entonces la importancia de no perder lo que Dios está concediendo por su gracia y dejando ver cada vez. Entonces, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice, asilo. Os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues, no ores por este pueblo. O sea, ya le está diciendo, eso es muy fuerte lo que dice a Jeremías. No ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Ahora checa eso, eso suena muy parecido a cosas que se hacen. Pero lo que tenemos es unidad familiar, tenemos algo muy lindo. Ellos dicen, no, es que hay que rescatar las tradiciones, las costumbres. Entonces hay que rescatarlas y no perder eso, es parte de nuestra identidad. Y Dios está diciendo, a ver, yo los traje desde Egipto. O sea, eran esclavos en Egipto. Eso es parte de su identidad. Y te acuerdas cuando en Juan 8 Jesús lo da a entender. O sea, el que el Hijo hace libre es libre en verdad. Dice, nosotros nunca fuimos esclavos. Y ahí están con el yugo romano pagando tributo, ley absoluta. Un yugo durísimo y un soldado romano simplemente podría arrebatarte lo que tuvieras en tus manos, dinero, burro, quitarte lo que es tuyo porque lo necesita Roma. Entonces imagínate, una corrupción burocrática, militar, política, religiosa, y ahí están, nosotros no somos esclavos ni nunca fuimos. Entonces Daniel, ¿qué era cuando estaba en Babilonia? Entonces, es algo muy fuerte que Jesús tenga que hablar en esos términos, pero otra vez ya maduró un fruto malo y lo están presentando en Jerusalén y Jesús dice, eso no lo va a recibir. Entonces dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres hacen los tamales. Para hacer tortas a la reina del cielo, para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Me provocarán estos ellos a ira? Dice Jehová, ¿no obran más bien ellos mismos su propia confusión? O sea, lo que Dios está diciendo no es que yo sea gruñón, es que ellos están en un camino de autodestrucción. O sea, aunque yo no haga nada, ellos se van a destruir. Ahora, vamos a voltear la hoja en otro tema. ya estamos en el carril de las campañas electorales, está todo lo que dan. Y piensa un momento, no estoy recomendando ni diciendo que no acerca de alguien en este momento, ni me incumbe como ministro del Evangelio, pero nota que nadie, todos son totalmente seculares en su perspectiva, en sus valores, simplemente ofrecen como que otro color del mismo secularismo. Entonces, necesitamos ver eso, porque algunos como que empiezan a atribuir virtudes espirituales o motivos espirituales, pero cuando realmente no están ofreciendo nada de eso. Cada opción que en Cuernavaca, en Morelos y en el país se tiene es totalmente secular en su perspectiva, en su punto de vista. Que la solución y la medida de la solución es el mismo ser humano. Okay, nadie está diciendo, hay que volvernos a Dios. Y si no lo están diciendo, es porque no lo creen importante, punto. Y ahora puede haber una entrevista, yo me acuerdo que de uno decían, su primera esposa era cristiana, y digo, ¿hello? ¿Y eso qué? O sea, pero hay, o sea que así rascando para poder atribuir algo así. Entonces es muy importante para nosotros ver lo que Jeremías tenía enfrente. Nosotros también lo tenemos enfrente, ¿ok? Un pueblo que quiere soluciones, un pueblo que quiere que llueva a tiempo, que no haya crimen, que haya seguridad, que podamos tener lo que queremos, que todo así. Y cada uno tiene su lista de peticiones. Entonces, ¿quién me surte lo que yo quiero? Y eso es lo que se está operando. Por eso decían, bueno, yo voy a Tlaloc porque Tlaloc es el dios de la lluvia, pero necesito también ponerme bien con Quetzalcóatl porque es el viento que manda las nubes de la lluvia, y si esos dos no se ponen de acuerdo, pues no llegan los aguaceros y no hay cosecha este año. Y también tienes que ponerte bien con Huitzilopochtli para que brille el sol y crezcan las, y también el dios del maíz, y también es, o sea, y eso, y se te quedan mirando. O tú, ¿en quién confías? ¿O tú qué vas a comer? Yo voy a comer de lo que yo puedo cultivar y cosechar en mis terrenos, así, ¿y tú qué vas a comer? Entonces, y esas son las discusiones que se están teniendo, de ese tipo. Entonces, están como haciendo alianzas del Dios de la lluvia con el Dios del maíz, el Dios del sol y el Dios del viento para que pueda haber una buena cosecha en todas las milpas. Entonces, tenemos que entender eso y saber tener una conversación divina como Jeremías. Y a veces no son muy bonitas, pero dice, ¿no obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Sí, así háganlo, traigan sus bueyes y sus ovejas y sus corderos. ¿Te acuerdas? O sea, 50 años antes lo dijo Isaías. Lo mismo, ya, o sea, el humo de sus sacrificios me arden los ojos por eso, yo si tuviera hambre, yo no te pido de comer, yo ya tengo suficiente, Dios dice, y esto que tú haces, por eso dice en Isaías, este pueblo con sus labios me honra, y su corazón está lejos, entonces, ya tenían, o sea, en tiempo de, por eso el abuelo que vio la destrucción del ejército de los asirios, no lo cuenta bien a su hijo, y no lo cuenta bien a su nieto, porque de por sí, su corazón estaba lejos cuando sucedió eso, a favor de Jerusalén, entonces, porque yo no hablé con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos ni de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. O sea, como comenzamos como un pueblo y su Dios, O sea, cuando eso era y estábamos nosotros nada más solitos en el desierto, ¿cuál era el tema? ¿De qué hablábamos? De que yo quiero borregos de tal peso y el cordero tiene que ser. O sea, ya estaban en pesar y contar así frijol por frijol, como dijo Jesús, los fariseos diezmando menta y ruda y dejando misericordia y justicia, el mero corazón de la ley. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz. Eso era el pacto, que escuchen mi voz, que me hagan caso. Y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Eso es amor. Simplemente Dios siempre ha querido que al ser humano le vaya bien. Dios no es enemigo de los de ISIS en Siria y en Irak. Él no es enemigo de esas personas que son asesinos. Él quiere salvarlos. Pero a ver si le hacen caso, a ver si escuchan su voz. Y eso siempre es el problema. Y Adán y Eva escuchan la voz de Dios y se esconden. Eso es el comienzo de todo el problema que tenemos hoy. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. O sea, otra vez es para su propia confusión. Yo no los tengo que hacer nada, solitos se encargan de destruirse. Yo me acuerdo, hace años uno venía, era una ficha, la verdad. Primero andaba con otro nombre, su nombre era Ricardo, pero le decían Hugo, su nombre era Hugo y le decían Ricardo, pero era un alias porque estuvo en la cárcel en Orizaba y se fugó, se fue a la sierra Mazateca, se enamoró, se casa con una muchacha allá, pero era mentira tras mentira tras mentira su vida y de toda su parentela. O sea, tenía buenísimos maestros entre todos ellos, o sea, mentían y mienten hasta el día de hoy porque les es más fácil decir una mentira que la verdad. Aunque la verdad sea más alegría, la mentira es su mejor amiga. Entonces, era una cuestión de que él por fin viene porque alguien le dijo, a lo mejor necesitas una limpia o habla con el pastor allá en el templo, o sea, yo. Entonces, pues el pastor a lo mejor te hace una limpia y no te cobra como el curandero. Y digo, entonces ahí me está diciendo todos sus problemas y por fin le digo, y más se quedó así, pobrecito. Y no era sarcasmo, pero digo, mira, cuando alguien vive como tú vives, y piensa las cosas que tú piensas, y dice las cosas que tú dices, y haces lo que tú haces a todos los que te rodean, Dios no necesita hacer nada, no necesita ver una maldición, tú eres tu propia maldición, simplemente andando suelto, tú te vas a destruir. No necesita un brujo en Catemaco hacerte nada, ni Dios tiene que mover un dedo, tú solito en tu mala carrera, en tu mala cabeza te vas a destruir. Y se queda así. Y digo, sí, ¿verdad? Y no te voy a cobrar, pero lo que te va a costar más, tú vas y robas dinero para pagarme si yo soy un curandero y te pido un gallo negro y vamos a hacer algo. O sea, tú consigues la lana para hacer eso. Pero si yo te digo, deja mentira, deja la corrupción, deja el robo, deja el adulterio, deja de engañar. Si yo te digo eso, que no cuesta un centavo, pero arranca algo de ti, entonces se te hace muy caro y se le hizo muy caro. Ay, ya está la fecha. O sea, dices, o sea, ¿quién te puede ayudar cuando esto es tu postura? O sea, ni Dios te puede ayudar. Entonces, no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos y en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás, imagina, y ahí está Jeremías anotando todo, tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Entonces Jeremías, pues les mando un correo electrónico, ¿no? Si de por sí no van a hacer caso, o sea, yo tengo que pararme y ver sus caras. Y eso fue muy duro para este muchacho, un joven, Jeremías, y tener que ver la gente importante de Jerusalén, ver sus abuelos y sus tíos y todo, o sea, parientes y gente importante de Jerusalén y el reino de Judá, pasar frente a él entrando al templo y decir, estoy loco, estoy mal. O sea, si esto fuera de Dios, alguien va a decir, esto es de Dios. Pero lo que empieza a suceder es que dicen, esto es de Dios y no te vamos a hacer caso. Peor todavía. Entonces, no te oirán, los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Entonces, por no guardar la verdad, murió ella. Corta tu cabello y arrójala. Entonces se tiene que poner de luto, Jeremías. Corta tu cabello y arrójalo y levanta llanto sobre las alturas porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Entonces piensa que siglos después, entonces, más de 500 años pasan, y llega Juan el Bautista del desierto, vestido como profeta, su pelo así, su greña, y viviendo como nazareo, y viene del desierto, y oigan la palabra de Jehová, y empieza a hablar como Jeremías. Y te acuerdas cuando Jesús les pregunta en Cesarea Filipos, y la gente, ¿quién dice que soy? Y dicen, pues algunos dicen que Jeremías, otros dicen que el profeta que Moisés decía, que es realmente quien era, y otros, o sea, pues esto, y otros que Juan el Bautista resucitó de los muertos. Y pero esos no vieron que Jesús y Juan andaban predicando al mismo tiempo. Entonces, entonces dice, ¿ustedes quién dicen que soy? Y Pedro dice, eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces, eso es muy fuerte ver eso, porque el pueblo estaba así, escuchando con gusto a Jesús, los de Galilea, más que los de Judea, porque los de Galilea eran los pobres, eran los considerados los nacos y los que no tenían, no eran cultos y no tenían educación. Entonces, era la provincia en Galilea. Entonces, los ricos venían de fuera, viajando a Jerusalén en sus peregrinaciones, y venían caminando los de Galilea, como Jesús, para hacer su peregrinación a Jerusalén. Entonces, la gente escuchaba muy bien a Jesús y el pueblo lo tenía por profeta. Por eso los fariseos tenían miedo de ponerle mano. Entonces, pensando en eso, podemos ver, imagina, Juan el Bautista viene y la gente va al río Jordán a bautizarse. El bautismo de arrepentimiento, diciendo, yo necesito un cambio en mi vida. Y gente que vivía mal venía diciendo, yo necesito un cambio en mi vida. Y por eso Juan dice a los fariseos, ¿y ustedes qué hacen aquí? Raza de víboras. O sea, ¿quién se atreve a hablar? Porque un día necesitas pedirle prestado. Entonces, imagínate, ellos eran los adinerados y tenías que siempre llevarte bien con los fariseos, y hasta el día de hoy. Son los banqueros en Europa y siguen con esa movida. Entonces, es muy importante ver quién cierra tu boca. ¿Quién te está diciendo cállate? ¿Dios o algún otro? Tenemos que aclarar para nosotros al menos quién me pone donde me paro y quién me dice que abra mi boca o que no abra mi boca. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual, o sea, ya los ídolos adentro, en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego sus hijos y sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar cuando Jerusalén es destruido. Pero qué fuerte podemos decir con eso, porque todo el impulso, vamos a tomar un ejemplo, el dueño de Microsoft, Bill Gates, por ejemplo, él y su esposa están invirtiendo literal millones y millones de dólares en África, pero no están invirtiendo para hacer pozos profundos en los pueblos y que tengan agua limpia y que tengan una mejora sanitaria en las comunidades. No están invirtiendo millones de dólares en mejorar su agricultura. No están poniendo escuelas para que puedan crecer y conocer la historia de su pueblo en Uganda o Nigeria o Somalia o esos lugares. Lo que están haciendo es repartir anticonceptivos y hacer abortos gratuito. Esos son los millones de dólares. El valle del hijo de Hinnom. Vamos a destruir a los bebés y que no haya tantos africanos. Es una onda no humanitaria, sino racista. Y el élite racista, ¿ok? Son los que están a favor del aborto, porque el aborto tiene que erradicar con pobres y siempre son de color. Y lo digo como blanco y no soy élite, pero sí soy bien blanco. Pero eso es, o sea, cuando empiezas a ver quiénes son, como que quién recibió esto y quién es, como que quién es mi héroe, a quién he leído, quiénes son mis profesores y mis ejemplos, siempre va más atrás. Y cuando vas como dos generaciones atrás, eran los que querían erradicar razas inferiores. La Biblia solo reconoce una raza. Los hijos de Adán. Eso de una sangre hizo a todos, hizo todas las etnias de una sola sangre. Entonces no hay más que una raza según la Biblia. Entonces nosotros como cristianos tenemos, ¿cuál va a ser nuestra postura delante de esas cosas, delante de esa tendencia de Tofet en el valle del hijo de Hinnom? Y haré cesar las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén, la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Ahora, es muy fuerte. Entonces, los próximos versículos ya están hablando de cómo, dice, y esto va a ser, o sea, lo que siembras, cosechas, y Dios no es burlado. Entonces, en aquel tiempo, la destrucción de Jerusalén, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros y los esparcirán al sol y a la luna, a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron. Entonces, están haciendo sus tortas para quemar esas tortas en la azotea de su casa en Jerusalén al reino de los cielos. Hoy, ¿quién es la reina de los cielos? Entonces, pero tenemos que cuidar y rescatar las costumbres. Entonces, cuidado. Hay muchas cosas en todo eso y simplemente es mucho mejor para nosotros. No tenemos que entrar en alegatas, no tenemos que entrar en contiendas, pero sí tenemos que apartar nuestro pie de ciertos caminos. No hay nada que hacer ahí, no hay nada que ganar, y una contienda con ciertas cosas. O sea, más adelante en Jeremías, las mujeres de Jerusalén dicen, ah bueno, pero nosotras hacemos esto con el permiso de nuestros maridos. O sea, estamos sujetas, bíblicamente sujetas a nuestros esposos, Efesios 5, pero están haciendo idolatría. Entonces, veamos eso, o sea, empieza algo a torcer. Lo que era muy claro, lo que era muy obvio, empieza a ser torcido y ya no es tan obvio. Pero si todo mundo está haciendo eso y todo mundo camina cruzando así los pies, entonces al rato, te garantizo, tú lo empiezas a hacer. Porque te ves tan raro caminando como antes, como toda tu vida has caminado. Entonces, tenemos que estar conscientes de estas cosas y ver qué es lo que qué son los como las corrientes y qué son los impulsos que van como empujándonos a adoptar ciertas posturas, a normalizar en nuestra cabeza y corazón ciertas posturas, ideas y hasta declaraciones de lo que es verdad o lo que es bueno. Versículo 3, si escogerá la muerte antes que la vida, todo el resto que quede de esta mala generación, en todos los lugares donde arroje yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, y tenemos que ver, entonces, pues ahí están en esa situación, y al principio es terrible estar en Babilonia, pero entra el rey de Persia, conquista Babilonia, y el rey Ciro dice, ya los judíos ya no tienen que estar en servidumbre, es más, el que quiera regresar a su tierra puede. Y Ciro, el rey de Persia, es tenido en la lista de los gentiles justos hoy para los judíos. Simplemente porque les alivianó su sufrimiento y les permitió prosperar. Y cuando Nehemías y Esdras estaban como promoviendo el regreso de exilio, la mayor parte de los judíos se quedó en Persia. Y hoy no están en Persia simplemente por el Islam. Ya los tuvieron que, se tuvieron que ir. Pero necesitamos ver eso. Otra vez, la tendencia del ser humano es derivar su identidad y su esperanza de lo que sus manos pueden producir. Tenemos que tener eso presente porque somos humanos y podemos ser igual que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. Entonces pasan el verano en Dinamarca y pasan el invierno en Egipto. Porque el verano en Egipto es terrible y el invierno en Dinamarca es terrible. Pero entonces hacen sus nidos en los techos de las casas en Dinamarca. Pero ellos vieron las pirámides de Egipto. Entonces la cigüeña conoce su tiempo. Y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. Y eso es una situación hoy. Hoy lo que se estudia como judío no son las escrituras, sino los comentarios rabínicos de 2000 años. Y entonces han desvirtuado las escrituras. Cuando un judío empieza a conocer las escrituras, es muy rápido para que llegue a creer en Jesús, porque la palabra de Dios puntea hacia Jesús desde el Antiguo Testamento. Les hace dudar de sus tradiciones. Entonces, tenemos que ver, o sea, eso es algo que ya venía haciéndose para los tiempos de Jesús, y de allá para acá, otros 2000 años. 20 siglos más, entonces la confusión. Pero antes de decir, ay no, sí, qué feo, qué malvados. Cuidado, porque nosotros no andaríamos muy diferente a eso. Tenemos que ver que algunos dicen, qué bueno, ya no somos como los templos de antes, que tocaban así, que cantaban así, que se vestían así. Como que eso era malo. A ver, ¿qué tenía de malo? ¿Qué tenía de malo que las mujeres se tapaban con rebozos cuando iban por las calles de todo México? Eso no tenía nada de malo, simplemente era. No, o sea, era lo que se hacía. ¿Qué tenía de malo que usaban himnarios en los templos? ¿Qué tenía de malo? Absolutamente nada. Pero es muy fácil decir que ahora nosotros hemos llegado porque hemos hecho cambios y hemos visto cambios en nuestros tiempos, pero no sabemos ni siquiera calificar los cambios porque ya estamos divorciados de nuestro propio pasado y no sabemos ni medir ni pesar lo que se ha quedado atrás. Es muy importante entonces ver, eso es lo que pasó con ellos. 100 años tenía la destrucción del ejército de Asiria y no aprendieron nada, nadie transmitió a sus hijos lo que había visto y conocido y comprobado. Muy importante. Ahora, si los hijos son rebeldes, pues allá ellos. Pero si nadie te dijo, eso pasó en la generación de mis abuelos y mis papás. los bisabuelos tenían su fe en Dios, su credo, lo que fuera, luterano, metodista, lo que sea, pero no lo transmitieron bien a sus hijos. Hubo una guerra mundial. Entonces, como que la industrialización y los medios de comunicación era más la forma de saber lo que hay, era radio, más que charlas alrededor de la mesa o ir a la iglesia. Entonces, la Segunda Guerra Mundial, ¡boom!, otro estrago en una población, y otra vez los medios de comunicación ahora son radio y cine. Ahora, ¿qué tenemos nosotros hoy? Radio no tanto, pero cine es una forma de difundir puntos de vista y valores y actitudes, ¿ok? Uno. Dos, Internet. Entonces, ¿qué, de dónde, quién me está transmitiendo? ¿Quién me está como pasando el paquete de lo que es importante, de lo que no es importante, de lo que es eterno, lo que no es, de lo que duele y lo que no duele, lo que es justo y lo que no es justo? Entonces, y nosotros como cristianos tenemos que decir, momento, esto no cambia. Y pobrecito del que lo intente cambiar. ¿Ok? Entonces, bien. Algo importante en eso es que siempre quienes han publicado Biblias han sido editoriales que se dedican exclusivamente a publicar Biblias y obras de autores cristianos, obras de teología y comentario bíblico. Ahora hay una editorial que es totalmente secular, HarperCollins, y produce apps de la Biblia, vende Biblias que son muy vendidas y muy compradas, entonces, y tenemos que decir, ellos ya tienen derechos de autor, bueno, de publicación, y en dado momento podrían decir, ya cambiamos esto. Entonces, ¿qué va a suceder cuando todos usamos algo digital que como Word, como Microsoft o como Apple, se actualiza automáticamente en tu dispositivo? Y todos usamos la palabra de Dios ya digitalizada y vienen actualizaciones y tú de repente ya no está ese versículo en la Biblia o ya cambió. Por eso en los lugares donde ellos tienen que memorizar las escrituras porque hay una Biblia entre toda la congregación, ellos están muy fuertes en la palabra de Dios. Y nosotros igual tenemos que decir, bueno, ¿de qué me armo? ¿De qué me surto? Porque, y lo que yo estoy diciendo no es para asustarte, sino porque ya existe y ya está caminando en eso. Y si es cuestión de que la rueda simplemente dé una vuelta más, y de repente, esto que es en tinta y papel, va a ser muy precioso por escaso, porque con el uso se desgasta y se termina. Y todos vamos a decir, no, pero la que yo tengo en mi Kindle, en mi tablet, en mi iPad, en mi smartphone, eso se actualiza solito. Okay. Pero dice, estos van para atrás, no para adelante. Para su propia confusión están obrando. Entonces, vivimos en tiempos muy parecidos a los de Jeremías. Si no te has dado cuenta, tú hablas de Dios y más o menos te responden a ti como a Jeremías. Y ni siquiera hablaste feo. Dices, ay, Jesús es lo más lindo que me ha sucedido. Ay, qué intolerancia. Espérate. O sea, lee un poco en Jeremías para que te enojes. O sea, estamos hablando hasta muy bonito acerca de Jesucristo y ya es una ofensa. Piensa lo que esto significa. Estamos viviendo algo así y tenemos que fortalecernos como Jeremías. Entonces, los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová y qué sabiduría tienen. Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten. Porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Esto es donde ya Dios está tocando fondo en la cuestión moral, y entonces estamos viendo dónde está el dolor de Dios en este asunto. Él está hablando con ternura, la hija de mi pueblo. y tiene una herida, la hija de mi pueblo, y la están curando con liviandad, ¿qué va a suceder con esa herida? Va a infectarse, va a hacer más la infección, va a causar más daño y hasta puede perder la vida. Entonces, están diciendo paz, paz y no hay paz. Sana, sana, colita de rana, no es lo que el pueblo necesita hoy. Pero entonces, es esto, o sea, si tú estás en pobreza, es porque tú quieres. Eso es lo que están diciendo. Dios no quiere la pobreza para ti, entonces tú estás en pobreza, es porque tú quieres, no porque Dios quiere. Entonces, si tú no quieres la pobreza, empieza a traer la riqueza, la abundancia a tu vida. Tú habla y tú piensa positivamente, tú piensa en riquezas, tú piensa en éxito, tú habla conforme a esto y ya tendrás eso. Igual, si tienes problemas de salud, Dios no quiere que estés enfermo, Dios no quiere aflicción para tu vida, Dios no quiere dolor. Entonces, aunque todos nosotros aquí somos testigos de que Dios usa el dolor para hacer sus mejores obras en nosotros, ¿sí o no? Pero te van a decir esto y va a llegar el momento. Yo lo estoy viendo con gente que yo he considerado, estos son baluartes, estos no se mueven. Y ya estoy viendo. Y a mí me sacude cuando yo estoy viendo gente que yo diría, primero caen los cielos, pero ellos no cambian su modo y su convicción. Y ya están tomando posturas, personas que para mí son importantes, que no requieren valor, que son posturas que un cobarde adopta bajo presión. Y eso es, sí, no voy a decir nombres, pero simplemente, si esto es algo que se puede ver, es entonces para nosotros armarnos y fortalecernos como Jeremías, porque pudo terminar lo que tenía que terminar, decir lo que tenía que decir, y todo el pueblo supo que hubo profeta. Y los que supieron y los que entendieron esto, cuando fueron a cautiverio, pudieron decir, lee este libro. Y Daniel recibe el libro y dice, es el profeta Jeremías. Todo lo que él dijo sucedió. ¿Qué más dijo? Lo que no me he enterado. Y es como Daniel se enteró, 70 años que ya van a terminar. Imagínate que tú puedes dejar algo para alguien que lo lea, que lo escuche algún día, que se acuerde algún día. Yo me acuerdo que fulano, sutano, mengano, que iba a una iglesia rara que se llama Semilla de Mostaza, Cuernavaca. ¿Por qué Semilla de Mostaza? Qué rara nombre. Es como decir, ¿por qué no decir Romero y Hierbabuena? O sea, mucha gente se queda así, ¿por qué ese nombre tan raro? Entonces, desde ahí ya somos, o sea, ya estamos así en un paréntesis. Entonces, viene con todo eso, pero yo me acuerdo que me dijo una cosa, que Dios siempre contesta tu oración, pero la contesta de la mejor manera en el mejor tiempo. Y ahora me acuerdo de eso, y oré a Dios. O sea, imagínate que tú puedes dejar esto, y que alguien lo cache, y lejos de aquí en tiempo y espacio, pero de repente, ¡pum! Esto florea en su mano y se acuerda y sabe que hubo un profeta. Pero si queremos 100,000 profetas en México, tienen que ser como Jeremías y Daniel y Ezequiel, fortalecidos y poniendo su oído a lo que Dios ha dicho. Entonces, vamos a terminar. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid ni higos en la higuera, se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. ¿Por qué nos estamos sentados, reunidos? Y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos ahí. Entonces empieza un fatalismo. Bueno, pues cuando te va a tocar, te va a tocar. Y entonces, pues y aunque quieras evitarlo, pues si te toca. Entonces esa filosofía de cantina va a empezar a ser cada vez más la filosofía, hasta en creyentes se va a escuchar. Bueno, pues yo creo que Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. Sí, ¿y qué es eso? ¿Y dónde estás tú con lo que Él quiere hacer? ¿Dónde estás parado? ¿En qué carril corres tú con los ojos puestos en Jesús? Entonces, reuníos y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí, porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber aguas de hiel porque pecamos contra Jehová. Esperamos paz y no hubo bien, día de curación y he aquí turbación. Desde Dan, el extremo norte, se oyó el bufido de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra, porque de ahí descendieron los de Babilonia, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia a la ciudad y a los moradores de ella. Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, áspides, contra los cuales no hay encantamiento y os morderán, dice Jehová. Entonces ahí está, es un domingo cualquiera en Jerusalén y Jeremías está, y oigan eso, víboras, de esas ponzoñosas, y la gente así. ¿Qué está diciendo? ¿Quién es este muchacho que ni barbas ni bigotes tiene? O sea, todo eso, y Jeremías tiene que armarse y decir, bueno, así dice Jehová. No va a quedar nada, todo lo que más confían no va a ser confiable, todo lo que más aman es lo que va a desaparecer. O sea, pero Dios dice, consten que yo les ofrecí paz, consten que yo les ofrecí perdón, y no quisieron. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo, cuando estás diciendo, cuando hablas de Dios a una persona, qué le ofreces? Cuidado que no estés entonces curando con liviandad la herida de esa persona, diciendo, mira, confía en Dios y todo saldrá bien. Pues Jeremías confiaba en Dios y le fue cada vez peor. Daniel confiaba en Dios y primero tenía que ir a la fosa de los leones para ver un milagro, pero yo mejor me quiero brincar la fosa y no ver el milagro tampoco, pero vivir tranquilo. Entonces, si quieres vivir una vida tranquila, no hables de Dios, no admitas que eres cristiano. Pero si quieres ser profeta en tu generación, pon oído a lo que Dios está diciendo. Arregla tus caminos, o sea, como dice, camina cumplidamente en estas cosas. Pon atención y haz lo que Dios te está diciendo. Y mira lo que, eso es feo de Jeremías, pero hoy lo podemos estudiar y decir, todo lo que dijo sucedió. Aún la restauración, aún sanar a su pueblo después. Todo lo que Dios dijo, lo bueno y lo malo, sucedió. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí la voz del clamor de la hija de mi pueblo que viene de la tierra lejana. No está Jehová en Sion, no está en ella su rey. ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, y en eso estamos. Yo siento en México que el tiempo que yo he observado desde los 70, orando por México, preparándome para venir ya viviendo aquí, yo puedo decir que al menos hubo dos momentos en que así, y no se hizo. Como que ya se levantó la ola y se regresó. Como que ya iba a barrer con todo y hacer algo grandioso en México, y no. Entonces, algo que yo me he puesto a hacer es estudiar y tratar de entender por qué entonces. ¿Nunca has estado que como que quieres estornudar y no puedes? Y estás, hasta te lloran los ojos y tu cara todo así, torcida, y no puedes estornudar. Ok, al menos dos veces en casi 40 años, casi algo brotó en México. Y creo, por lo que yo he estado viendo en los últimos como 3-4 años, que estamos mirando eso otra vez. Hay hambre en la tierra y la gente está descargando estudios bíblicos clandestinamente, no deja de congregarse, pero todos están diciendo, en nuestra ciudad, y estamos hablando de Guadalajara, Monterrey, así, en nuestra ciudad no hay una iglesia que enseñe la Biblia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible cuando hay más libertad para hacerlo que nunca antes en la historia de México? ¿Cómo cuando hay más formas y más facilidad de tener la palabra de Dios? Entonces tienen que ver nuestro en vivo en Facebook. ¡Qué horror! Pero indica algo, hay hambre. Entonces cuando Dios está despertando hambre y está despertando el corazón de la gente, es porque Él está por hacer algo. Entonces, Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Esa frase me raya a mí, muy fuerte. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. En mi tiempo lo he visto dos veces. ¡Fum! Pasó. Y no hubo. ¿Qué tal si esta vez sí? ¿Cuánto darías tú? ¿Cuánto darías? Porque esta vez, en tus tiempos, en aquellos tiempos a lo mejor ni nacías o no eras cristiano, no ibas a apreciar la misericordia de Dios cuando los cielos abren y Dios empieza a hacer llover gracia y perdón sobre México y volver el pueblo hacia Él. Pero ¿cuánto darías por verlo tú en tus días? Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. No hay bálsamo en Galaad, no hay ahí médico. ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Y esto que sigue en capítulo 9 es parte de su mismo lamento. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas, mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Y es eso, en esta temporada de elecciones, lo mejor que podemos estar haciendo es en ayuno y oración por el pueblo. Los candidatos son los candidatos realmente de siempre, literal. Pero lo que podemos hacer es orar por el pueblo, orar por México, orar por los mexicanos a quienes Dios ama. Y pedir, Dios manda lluvia, porque pasó la siega, pasó el verano y seguimos con hambre. No hay grano en el granero. Entonces, Señor, manda lluvia. Vuelve el pueblo hacia ti, porque todo lo que se está ofreciendo y lo que se está pidiendo lo puede tener un pueblo que nunca pregunta por Dios. Y eso a mí no me satisface. Lo que necesitamos es que las marchantas en el mercado, que los ruteros, que estudiantes universitarios y todo ellos estén ya diciendo, lo que necesitamos es Dios. Y lo que hemos tenido cuando vamos a la academia de policías, cuando vamos a los pueblos, cuando vamos en cualquier lugar, todo lo que están diciendo, esto es lo que necesitamos, Dios. Nos lo están diciendo. Entonces tú y yo no necesitamos esperar a nadie para empezar a hacer su voluntad en cuanto a eso. El pueblo tiene hambre, pues vamos a darles pan. Vamos a orar. Y eso no es una frase política. Señor, te pedimos que así como los tiempos son difíciles y el corazón de muchos realmente anda vagando, no sabiendo y pensando que quizás esto sea lo que necesitamos, Señor, nosotros leyendo en tu palabra hemos visto que dos cosas no cambian. Tu amor y tu bondad y tu carácter hacia nosotros y la tendencia humana de buscar cualquier cosa que no sea Dios. Y cuando eso cambia, porque tú no cambias, cuando eso cambia, la historia lo llama avivamiento. Y te pedimos eso, por nosotros y por todo México, Padre, que el corazón que tú estás avivando y el corazón que tú estás volviendo hacia ti, y los que no preguntaban por ti, ahora preguntan, y los que nunca prestaban atención, ahora están poniendo oído a tu palabra. Señor, aviva nuestros tiempos. Y guía nuestros caminos, Señor. Fortalécenos y prepáranos, porque puede llegar el día muy pronto en que 100 personas cada semana nos están preguntando, ¿qué haré para ser salvo? Y ay de nosotros si no sabemos qué decir. Señor, entonces fortalécenos, prepáranos, fortalece nuestras manos, aviva nuestros corazones, Señor. Y te lo pedimos, Señor, no porque sea divertido para nosotros ver un avivamiento, sino lo pedimos por tu gran amor que tú tienes a México, que es evidente durante siglos. Te lo pedimos a causa de tu amor. Te lo pedimos a causa del nombre del amado del cielo, Jesús el Cristo. Te lo pedimos en su nombre. Y hágase tu voluntad así, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.